En Araba, los trabajadores de la antigua Laminaciones Arregui siguen sin poder volver a la normalidad tras casi 3 años de conflicto laboral y después de que diferentes juzgados hayan tumbado las intenciones de despido de la dirección, los trabajadores no acaban de reincorporarse a sus puestos. Hoy un nuevo capítulo. La empresa ha decidido enviar a un grupo de trabajadores a unos cursos de formación. Para hablar de las actuaciones recientes, pero también para analizar todo el conflicto vivido, tenemos al otro lado del teléfono a David García, trabajador de Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui. Gabón, David.
Gabón. Bye.
Bueno, y si te parece, empecemos por lo más reciente para después echar la vista atrás. ¿Qué es lo que está pasando después de que los juzgados hayan dictado la nulidad del expediente por el cual la dirección despidió a 90 trabajadores? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las últimas actuaciones?
Bueno, estos trabajadores, como la sentencia que recibieron cada uno de ellos, decía que se debían de reincorporar a sus puestos de trabajo de forma inmediata. La empresa, desoyendo lo que le dicen los juzgados, no hace más que aplazar esa reincorporación. Es decir, al principio les daba una fecha de entrada mediante un burofax. Llegó ese día lo que les dieron fue un calendario en el que les metían todos los ajustes del resto del año en enero, entonces les daban otra fecha de entrada. Ahora ya ha llegado la última fecha que tenían de entrada y lo que les dice la empresa es que no se van a reincorporar a sus puestos de trabajo, sino que lo que van a hacer es durante 2 meses unos cursos de formación. Por lo tanto, otra vez ven aplazada esa reincorporación.
Habéis subrayado un elemento, ¿verdad?, que parece ser que estos cursos de formación los van a realizar en alguna asociación del sindicato UGT.
Sí, lo más llamativo de todo esto es que bueno, ni el comité ni los trabajadores se oponen a esa formación, todo lo contrario, cuanta más formación mejor. A lo que sí que nos oponemos es que esa formación sea fuera del centro de trabajo, que va a ser en un centro, en el centro ICES, que pertenece a la fundación de UGT. Bueno, ya hemos visto la actitud que ha tenido UGT durante todo este conflicto, ya hemos visto otras maniobras que ha hecho UGT en contra de los trabajadores y trabajadoras despedidos y se ha alineado del lado de la empresa y ahora es llamativo que la empresa, que el centro de formación al que les manda la empresa a estos trabajadores y trabajadoras pertenezca a la fundación de UGT, ¿no? Es una fundación que vive a base de subvenciones y entonces no sabemos, desconocemos si esta es la forma de pagar los favores que la empresa le debe a UGT es la forma que le está pagando la empresa, adelantando el pago de la empresa de los favores que le puede hacer de aquí en adelante con futuras represalias hacia estos trabajadores y trabajadoras.
Por lo tanto, habrá que ir viendo, no sé, ¿qué pensáis que puede ocurrir las próximas semanas o los próximos meses?
Bueno, en principio estamos también en un proceso electoral, entonces esta última maniobra también pensamos que es para desplazar a los trabajadores y trabajadoras despedidos por el ERE del 2012 del centro de trabajo en la fecha que se realicen las votaciones. Hay que recordar también que en estas elecciones sindicales UGT defendía a capa y espada que la directora de recursos humanos o el gerente de la empresa o otros miembros de dirección pudieran tanto votar en las elecciones sindicales como ser elegidos como representantes de los trabajadores. Nos podríamos encontrar con una situación tan extraña como sería que la misma persona que negocia en nombre de la empresa también se sentara al otro lado de la mesa negociando por parte de los trabajadores y trabajadoras. Entonces vemos que lo que buscan ambos, tanto UGT como la empresa, es conformar una nueva mayoría de comité de empresa, la cual sea de boli fácil y poder así tomar represalias hacia estos trabajadores y seguir sin cumplir las sentencias que les han condenado a readmitirlos.
Por lo tanto, pasado lo pasado, todavía siguen poniendo difíciles las cosas.
Pues sí, han sido unos años y medio muy duros. Recordamos que hubo una huelga indefinida de más de 6 meses, han sido múltiples sentencias judiciales, han sido altibajos, porque en principio la sentencia del Tribunal Supremo no daba la razón totalmente a los trabajadores, sino que se quedaba ahí a la mitad, y por fin, cuando toda la vía judicial se resuelve, otra vez se vuelven a sacar otro conejo de la chistera para que esos trabajadores no vuelvan de una vez por todas a sus puestos de trabajo. Lo que hace falta ahora que es que haya un acuerdo, que haya tranquilidad tanto a la plantilla como a la empresa para poder seguir afrontando el futuro y que garantice los puestos de todos y todas los trabajadores de Laminaciones Arregui, no se cumple. La empresa prefiere esperar, la empresa prefiere posponer ese acuerdo a que suponemos que consiga una nueva mayoría de comité que le pueda firmar lo que sus pretensiones.
Bueno, y cuéntanos un poco qué historia tiene la empresa Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui, y cuándo comenzaron los problemas.
Bueno, el Celsa Atlantic, sus plantas de Gasteiz y Urbina, entre las dos han llegado a tener hasta 650 trabajadores. Eso hace sobre los años 2008-2009, éramos un total de unos 650. Ya en el 2012, a principios del 2012, finales del 2012, los trabajadores eventuales les dejaron de renovar. Y ya en abril la empresa nos pone encima de la mesa una batería de medidas que eran infumables, que consistían en amortizar 91 puestos de trabajo, es decir, despedir a 91 personas, una rebaja salarial del 30% y una subida de horas hasta 1.624, el máximo legal posible. Esa propuesta fue rechazada por la plantilla y nos vamos a una asamblea general que la que se vota es una huelga indefinida. Esa votación salió a favor con más del 95% de los votos de 356 personas que componían en aquellos momentos la plantilla. Comenzamos en mayo del 2014, o sea, del 2012, la huelga indefinida. Y después del primer día de huelga indefinida, la respuesta de la empresa, en vez de sentarse a negociar, fue anunciar el cierre de ambas plantas, tanto la Gasteiz como la Urbina. Se produce el pertinente periodo de consultas. Durante el periodo de consultas, lo único que pretendían era seguían poniendo encima de la mesa las mismas medidas que nos anunciaron con anterioridad, lo cual el comité la rechazó. Con lo que empiezan a despedir trabajadores, despidieron un total de 174 trabajadoras, más cuatro miembros del comité, dos de ELA y dos de LAB, que les aplicó sendos despidos disciplinarios. El ERE de extinción fue denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual en octubre de 2012 nos da la razón. En vez de acatar la sentencia, la empresa, como no, recurre al Tribunal Supremo. Siguen pasando los días, el comité sigue intentando llegar a un acuerdo que solucionara esta situación, además con una sentencia favorable. Como gestos de buena voluntad, el comité desconvocó la huelga indefinida que se mantenía, se pasó unos paros semanales y luego en otro gesto se desconvocaron también esos paros. El Tribunal Supremo ya en marzo creo recordar, del año 2013, emite una sentencia que, como decía antes, se quedaba a la mitad, ¿no? Daba por buenos los 91 despidos que en principio solicitaba Laminaciones Arregui y el resto de trabajadores y trabajadoras debían de incorporarse a sus puestos de trabajo. La empresa tampoco acató la sentencia que era favorable a los trabajadores y mantuvo en la calle los 174. La sentencia, nosotros creíamos, y así también lo decía, el voto particular que tenía esa sentencia no era justa de derecho, por lo tanto se presenta un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo. Meses más tarde el incidente de nulidad es aceptado y por fin se resuelve el incidente de nulidad, que es, si no es la primera, es de las muy pocas veces que el propio Tribunal Supremo rectifica sobre una sentencia hecha por ellos mismos y le da la razón a los trabajadores, declarando nulo el ERE de extinción y ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Después de este trámite, se vuelve otra vez a los juzgados, esta vez era para realizar los juicios individuales a los que se tenía que enfrentar cada trabajador y trabajadora, y una vez más, los tribunales de lo social de Gasteiz dan la razón a los trabajadores y trabajadoras y ratifican tanto la sentencia del Tribunal Supremo como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Seguido esto, por el camino también a principios del año 2013 presentó un ERE temporal. Ese ERTE tampoco fue aceptado, y en ese cuando presentaron ese ERTE tenía la novedad de que incluían a la planta de que Celsa Atlantic tiene en Galicia. Esa novedad era, no tenía otro fin más que acudir a la Audiencia Nacional en vez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es donde ya le había rechazado el anterior ERE. El ERTE del 2013 también fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, con lo que lo tuvo que retirar. También en julio del año pasado, del 2014, presentó también otro ERE de extinción para la plantilla que estaba en activo y para la planta de Celsa Atlantic en Galicia. Ese ERE se saldó con 45 despidos y un ERE temporal, además un ERE temporal para de duración de un año aplicable en dos años. Y este ERE sí que fue firmado por los sindicatos de Bolifacio, como son UGT y Comisiones Obreras, y también por el sindicato CIG de la CIGA de Galicia. Al final, aquella planta tampoco le afectaba de la misma medida que le afectaba a la mediación Sarregui, y por lo tanto los gallegos procedieron a su firma. También fue denunciado, y esta vez ya casi por estadística, la Audiencia Nacional sí que le da la razón. Al final, lo que se apoya la sentencia es que ese ERE va firmado por una mayoría de la comisión de negociación que fue a Madrid, y por lo tanto lo va como ajustado a derecho. Y más o menos, ahora ya es cuando los trabajadores se tenían que volver a reincorporar. Vemos todas las tretas que está haciendo la empresa junto con UGT, que es lo más lamentable de todo. Al final es que UGT se preste a ayudar a la empresa a saltarse las sentencias judiciales, y una organización que está registrada como un sindicato vaya en contra de los trabajadores, y en vez de reivindicar que esos cursos de formación se den en la empresa, que es donde se debería dar, que es donde está el material necesario para poder dar los cursos y que el temario sea aplicable a la mediación Sarregui, no, prefiere que sea en su fundación, donde por dar esos cursos recibirá de paso un poco de dinero de la empresa, y por otro lado recibirá también otra cuantiosa cantidad de subvenciones por parte de los gobiernos.
Al final, y aunque a día de hoy, como cuentas, la situación es algo confusa, también tenéis ese enfado que nos has contado con el sindicato UGT, y habrá que ver lo que sucede. Bueno, al final llegaron las buenas noticias. Supongo que habrán sido meses duros, largos meses además. ¿Cómo lo habéis vivido los trabajadores?
Pues mal. Al final, claro, hemos llegado a una situación en la que se han encontrado durante más de dos años en la calle, a los trabajadores y trabajadoras que les acababa el paro. Había muchos que no tenían ni derecho a los subsidios que daban después del paro. Ha habido muchos que por el camino, pues el total de 174 personas despedidas, hemos acabado entre 80 y 90 personas. El resto o bien se han jubilado, o bien han encontrado otros trabajos, o bien han tenido que aceptar la irrisoria indemnización que ofrecía la empresa porque se veían con la soga al cuello y no podían aguantar, ¿no? Al final ha sido muy triste. Hay muchas familias con niños y niñas que durante esos dos años y medio no han podido dar todo lo que les hubiera gustado. Y bueno, pues ha habido situaciones realmente duras.
En la otra parte, David, podríamos decir que luchar, habéis luchado, no os habéis rendido.
Sí, eso es lo más positivo de todo. Al final es que por así decirlo, esa lucha se ha visto recompensada, ¿no? El poder demostrar que luchando se consiguen cosas, pues es un orgullo. Siempre se oye a la gente, ¿no?, que suele decir, no, eso no sirve para nada, eso yo no, porque si no somos todos, y al final se ve que con ganas, persistencia, al final se consiguen las cosas. Y sería mucho mejor si realmente fuéramos todos a una y no cada uno por nuestro lado. Estamos viendo como en otras empresas también están teniendo múltiples problemas, pero bueno, al final, como siempre, y como decíamos antes, pues los sindicatos del Polifácil prefieren plegarse a las pretensiones de las empresas, prefieren precarizar los empleos que luchar y defender a los trabajadores y trabajadoras.
Y por parte de la dirección, ¿cómo se entiende, siendo trabajador de una empresa, que la dirección tome estas decisiones, actúe de la forma que actúa?
Pues es que al final es difícilmente comprensible. No estamos hablando de un garaje de barrio, no estamos hablando de una fábrica pequeña, sino que estamos hablando del grupo Celsa, que es creo que es el segundo grupo metalúrgico de Europa, por detrás de ArcelorMittal. Y ellos tienen que tener su plan de viabilidad hecho, tienen que saber desde hace tiempo qué es lo que quieren hacer con la minación de esa red, y tienen que tener, claro, un proyecto de futuro. Y aún así nos encontramos con respuestas como que no, que es una nueva situación, que tienen que valorarla, que tienen que estudiarla. Y eso es mentira. Al final lo único que hacen es cada vez ponen el horizonte más lejos. Todos los intentos de negociación que tiene el comité de empresa, al final la empresa se ponía como meta el siguiente paso, es decir, en principio, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se ponía como meta la del Tribunal Supremo. Después de la del Tribunal Supremo se ponía como meta las sentencias individuales, y después de las sentencias individuales, cuando tienen que reincorporar a los trabajadores, ahora para esclarecer el futuro que va a tener la minación Serrín, el futuro de la plantilla o con cuánta plantilla va a contar, lo está poniendo en las elecciones sindicales y ver si esa mayoría le es favorable. También es difícil entender la cantidad de dinero que han perdido a lo largo de este proceso. Es decir, al principio del proceso nos pedían 91 puestos de trabajo y ahora resulta que ya tienen menos de la mitad. Aún así, no ceden ni un ápice. Entre indemnizaciones, entre los salarios de tramitación a los que tiene que hacer ahora frente, se ha gastado más de 10 millones de euros. Ese dinero lo podría haber puesto al principio del conflicto y haber solucionado esto por la vía del diálogo y no por la vía de la imposición, como está haciendo.
Difícil de entender, por lo tanto, como has dicho. Para acabar brevemente, David, porque nos queda poco tiempo, no sé, ¿cómo valoráis la actuación de las administraciones públicas respecto al conflicto que habéis vivido?
Pues al final vemos las administraciones, desde el Gobierno Vasco siempre nos llenan los oídos, ¿no?, con sus planes económicos, con sus planes para el empleo, con sus planes para la industria. El PNV y el PP-PSOE también cada dos por tres nos enseñan como un acuerdo, los enseñan como si fueran grandes triunfos, pero la realidad es la que es. La realidad es que la minación se ha registrado la situación que está, Cegasa está la situación que está, CN está en la situación que está, y lo único que vemos es que se van cerrando empresas. Ni siquiera son capaces de mantener el empleo que hay, cómo se pueden plantear siquiera el poder crear empleo. Al final las administraciones, los gobiernos, no siempre, bueno, los fiscales de los estados también muchas veces aparentan que estudian casos de corrupción, pero nadie investiga los casos de corrupción que hay de las empresas contra los trabajadores. Con la respuesta que nos encontramos muchas veces en las instituciones es que la empresa no quiere, pero es que vosotros sois los que tenéis que hacer que la empresa se sienta a negociar. Tendréis que establecer las herramientas necesarias para forzar que las empresas, por un lado, respeten las sentencias judiciales y, por otro lado, que respeten mucho más los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Al final, la reforma laboral del Estado español es la que nos está arrastrando a esta situación, y el gobierno del PNV no se da cuenta que lo que nos hace falta es separarnos de esa reforma laboral, lo cual conseguiría con el marco de relaciones laborales propio. Pero bueno, a día de hoy parece que no hay mucha intención, a día de hoy parece que el gobierno también se quiere plegar a las pretensiones del gobierno español, y así lo está demostrando.
Ahí queda, por lo tanto, la valoración. David García, te agradecemos que hayas atendido a nuestra llamada, nos hayas acercado la realidad que habéis vivido durante todo este tiempo, la que vivís a día de hoy también. Ánimo con la situación que vivís y ya recibiremos noticias.
Es que ricasco suey, nada más recordar que mañana, jueves, celebramos la última manifestación que veníamos celebrando cada jueves a las 7 de la tarde desde la Plaza Bilbao de Gasteiz. Desde hace más de 2 años y medio venimos a nuestras manifestaciones, y bueno, mañana damos por concluida esa fase del conflicto y encaramos, que tenía como objetivo la readmisión de los trabajadores, y ahora nos falta la reincorporación y el poder alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, entramos en una nueva fase que tenga como objetivo esos elementos. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko eta ondo izan, David. Beste bat arte.
Agur, bai.